Trincheras de la cultura pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
En el 17º episodio de Trincheras de la Cultura Pop, Diego Salgado y quien os habla, Elisa Macausland, vamos a tratar la situación crepuscular de lo que se ha llamado tradicionalmente como alta cultura y su relación con el auge de la cultura mainstream. Como ya es habitual en nuestro podcast, vamos a contar, claro, como no, con la banda sonora de nuestros compañeros y amigos Carmen y Jorge, Yogur de Pera, y la asistencia técnica y la voz en las citas de Alberto de la Hoz. Sin más demora, arranca el episodio 17º de Trincheras de la Cultura Pop.
Nuestra pretensión pasa por indagar desde una perspectiva crítica en la despolitización del arte en las últimas décadas, en ofrecer una crítica directa a esos procesos destinados a recuperar y reinsertar prácticas en otro tiempo disidentes y que, sin embargo, se nos presentan hoy como yermas, inocuas y descafeinadas de consenso. Si el neoliberalismo carece de centro, si se mueve tanto dentro como fuera de las instituciones, es porque posee la virtud de fagocitar y nutrirse hábilmente de cuanto lo rodea, incluso de aquello que está destinado a cuestionarlo. Analicemos, por tanto, la despolitización de la vanguardia en el arte de ese activismo cultural neoliberal que nos rodea y nos urge a reubicar la cultura como herramienta emancipadora en la batalla política. Alberto Santamarina. Alta cultura descafeinada.
Buenas a todos y a todas los que nos escucháis. El programa de este nuevo programa de cultura de Trincheras de la Cultura Pop, pues como dice su título, que fue de la alta cultura, parte de una inquietud que teníamos aquí Elisa y yo desde hace un tiempo. Es uno de los programas que teníamos apuntados, pero ha habido un evento reciente, no sé si será ya tan reciente para cuando lo escuchéis vosotros, que es la polémica entre Martin Scorsese a propósito del estreno de su nueva película, El Irlandés, y las películas de Marvel Studios, las películas de superhéroes de Marvel Studios. Martin Scorsese se atrevió a decir que las películas de Marvel Studios, por sintetizar mucho, tenéis toda la información en internet, lo habréis leído por redes sociales, etcétera, se atrevió a decir que las películas de superhéroes tenían poco de cine y mucho de mercadotecnia, y se montó una bronca considerable en la cual, por un lado, unos pocos defendían el criterio de Martin Scorsese, gran veterano del cine norteamericano, cineasta, por decirlo así, de un cine de prestigio, un cine con discurso particular y autoral, y la gran mayoría de defensores hoy por hoy del canon Marvel, el canon de cultura popular que ejemplifican las películas de Marvel, que es un cine popular, un cine masivo, un cine cargado de ciertas connotaciones ideológicas que lo han dignificado. Esta polémica, que tiene muchísimos matices, como iremos viendo después, porque no es cuestión de ponerse de un lado o de otro, pero nos sirve para hablar un poco de eso que preguntábamos en el título. ¿Qué ha sido de la alta cultura? ¿Qué ha sido del prestigio que tenía la alta cultura? ¿Qué ha sido de esa especie como de temor reverencial que teníamos todos por la alta cultura? ¿Y qué es lo que pensamos ahora mismo de la alta cultura en contraposición al auge tan brutal de la cultura mainstream?
Y un poco también vamos a plantear esos cuestionamientos que hemos hecho en no pocas ocasiones en este programa, precisamente para preguntarnos, como tú decías, sobre qué fue de la alta cultura, también en contraposición a la cultura popular y la cultura mainstream, ¿no? Que hablaremos más adelante, no lo entendemos igualmente y también, o sea, no entendemos como iguales, pero bueno, con una serie de matices que aclararemos. Pero precisamente con toda la con toda la cuestión de Scorsese versus Marvel, al que se ha sumado también Francis Ford Coppola, digamos que subrayando la valoración que luego Scorsese además ha querido puntualizar y desarrollar en un artículo ad hoc, es curioso también porque ha coincidido más o menos en el tiempo con el fallecimiento tanto de Harold Bloom como de Santos Juliá. Tenemos dos personalidades, dos pensadores de una perspectiva, digamos, ya que podríamos decir que ha quedado atrás esa idea de el hombre moderno que busca, digamos, la trascendencia a partir de el hecho cultural y sociológico, ¿no? Dependiendo de quién hablemos, ya sea Bloom o Julia. Y precisamente por eso queríamos un poco explorar y analizar qué ha pasado desde, especialmente desde, digamos, de post-crisis para acá, ¿no? Ya es una cuestión el debate sobre alta y baja cultura que desde luego ha estado en la esfera pública en no pocas ocasiones, pero con estas reflexiones en relación con el auge de la cultura popular mainstream, bueno, digamos que viene justo después de esa ruptura que ha traído la crisis y desde luego las reflexiones posteriores.
De hecho, esta, por decirlo así, esta polémica o esta serie de reflexiones sobre el tema de la decadencia de la alta cultura, que a lo mejor parece muy obvio, es un término muy obvio, pero conviene aclarar que nos estamos refiriendo un poco a la cultura elevada, la cultura que representan el arte, el arte un poco minoritario, que hoy por hoy la verdad es que también ocupa un espacio bastante marginal. Hablamos de la gran literatura, hablamos de la ensayística de peso, hablamos de la filosofía, hablamos de la pintura más o menos clásica, de la música clásica, de la ópera, es decir, de este, por decirlo así, este imaginario casi, que ha representado durante mucho tiempo un modelo aspiracional y que hoy está francamente en declive. Y como os decíamos, esto en realidad, toda esta discusión, como decía Elisa también, arranca después de la crisis económica. Y más en concreto con el libro de Mario Vargas Llosa, La sociedad del espectáculo, donde que propicia entre bastantes intelectuales, y esto es algo que basta poner, en si tenéis curiosidad, el título del libro de Vargas Llosa, La sociedad del espectáculo, y veréis que en torno a 2012-2013, a propósito del propio libro, donde Vargas Llosa efectivamente dictamina que la alta cultura ha muerto y que ha sido sustituida por un modelo de cultura de mercado que impone sobre todo el modelo norteamericano, el capitalismo cultural, pues hay una serie de intelectuales, hay por ejemplo un artículo que enlazaremos en los enlaces, un artículo de Luis Antonio de Villena y otros artículos donde efectivamente hay un poco este lamento del intelectual, esta melancolía, la figura que llamamos el intelectual melancólico, que siempre está lamentando la muerte, la desaparición, el ocaso de una cultura que al fin y al cabo es la que él también él mismo representa. Digamos que no hay una generosidad tampoco, es un tema un poco de supervivencia. El propio intelectual, ya sea Vargas Llosa o Luis Antonio de Villena, siente que lo que él ha encarnado en estos tiempos de pronto ya no tiene actualidad y ve que en realidad él pierde pie, porque claro, que hablemos de que Mozart pierde pie ahora mismo, en cuanto a preferencia popular da igual porque Mozart ya no existe como individuo, pero Luis Antonio de Villena o Mario Vargas Llosa, Luis Antonio de Villena defendiendo la poesía, Vargas Llosa la gran novela, la gran literatura, la gran pintura, etcétera, pues sí, es posible que de pronto sientan, más o menos mayores, que representan un sistema de valores que a ellos mismos les va a arrojar, por decirlo así, al sumidero del olvido o a un menosprecio.
Bueno, que también tiene que ver con esa melancolía de, lo hemos llamado un poco el hetero de gama media, ya no solo en un sentido del propio intelectual, sino también del consumidor, no tanto de, por cierto, de lo que producen este tipo de intelectuales, porque precisamente el hetero de gama media tendría, yo creo que aquí una Francesca Serra nos daría la razón, cuando precisamente lo que, digamos, está echando de menos toda esta intelectualidad es su corte, ¿no? Y que normalmente suelen ser consumidoras, lectoras, ¿no? Y claro, digamos que con el giro último de los gustos, estilos y costumbres de vida movida que ha propiciado en ese sentido la última ola feminista, digamos que se están quedando también sin parte sin una gran parte, ¿no?, de esas consumidoras, ¿no?, de este, como volvemos a subrayar, hetero de gama media, que me parece que era bastante ilustrativo, ¿no?
El tema es que la decadencia de la alta cultura a partir de la gran crisis económica que sufre Occidente a partir del 2008, 2009, 2010, 2011, pues esta crisis pues está cargada de una crisis de valores que vuelve a poner sobre el tapete en cierto modo, y no solo en cuanto a la alta cultura, pero también para qué sirve la cultura. Es decir, la cultura no supo ser eficaz durante la época de la burbuja socioeconómica para decirnos que no había un respeto por el medio ambiente, para inculcarnos una serie de valores, etcétera. Y cuando llega la crisis económica descubrimos que toda esta alta cultura asociada, además, hay que decirlo, al capitalismo, porque efectivamente el capitalismo gusta de vestirse, y de hecho la alta cultura en su momento y la cultura más popular después, la cultura burguesa, en realidad no descubrimos nada, es una manera de legitimar el sistema establecido, pues la alta cultura efectivamente se demuestra, como ya sucedió en otras ocasiones, porque ya sucedió también después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el prototipo de alta cultura, sobre todo centroeuropeo, pues sufre una gran crisis de legitimidad y viene la conciencia moderna un poco a ponerlo en su sitio y a aportar otros valores. Y entonces, insisto, después de la crisis económica de 2008, pues de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa qué había hecho en realidad la cultura, la alta cultura, la cultura concienciada, que se supone que nos aporta alma y humanidad, pues para hablarnos de lo mal que lo estábamos haciendo durante la burbuja y para prepararnos para la crisis.
Un poco la idea de si había, vamos, no si había servido, ¿no?, atraer esas mejores condiciones de vida, también espiritual, y a la historia reciente nos remitimos, que parece ser que no, ¿no? Ese traer también, lo habíamos planteado, esta quiebra del sistema, por a fin de cuentas es un divisor de clases, hay que tenerlo muy claro, pero a la vez también una toma de conciencia de clases. Nos hablamos de la alta cultura en ese sentido de cuando se planteaba como forma de ascensor social, ¿no? Esto también nos puede venir una imagen, vamos, como una imagen clara, el Match Point de Woody Allen, por ejemplo, ¿no?, en un sentido más perverso, pero que tiene que ver también con más la cultura como medio para una serie de fines que un fin en sí mismo, ¿no?
Sí, en este aspecto hay dos sentidos. Uno es el que hemos comentado, de verdad preguntarse si la cultura, da igual si alta o baja, da igual si popular o elevada, tiene que servirnos para algo, si la función de la cultura es este famoso dicho que se dijo también del tema de los nazis, disfrutaban mucho de Mozart y luego mataron a 6 millones de judíos, si de verdad realmente ese es un argumento, si ese es un argumento válido, o si le estamos pidiendo a la cultura algo que en realidad no debería darnos, porque es cierto, efectivamente, el sistema se legitima a través, en este caso, por ejemplo, la alta cultura alemana se legitimaba a través del disfrute de una serie de obras que se habían considerado como muy, muy, muy elevadoras del espíritu y luego fracasaron. Pero claro, ese no es, por decirlo así, el verdadero sentido de la cultura, como no lo es ahora en otros aspectos. Es decir, la pregunta es si de verdad la cultura puede ser una herramienta de abuso, de uso y abuso por parte de unos y otros para legitimarse o deslegitimar al que se tiene enfrente. Y luego hay otro tema que Elisa lo ha tocado, que a mí me parece bastante importante destacar, que es efectivamente la alta cultura siempre ha tenido un valor vertical, es decir, no había una horizontalidad en su expansión y desarrollo entre las personas, sino que efectivamente la alta cultura la disfrutaban en los regímenes clásicos las zonas elevadas de la sociedad, económicamente hablando, las que ostentaban el poder, y las clases medias y bajas pues la usaban como un legitimador, sobre todo para su descendencia, para sus hijos, en plan, lee, cultívate, porque así puedes subir escalones sociales. Es una manera de medrar. Pero como dice Elisa, también hay algo muy bonito, y me remito al artículo de Luis Antonio de Villena, donde también lo comenta, que es que la alta cultura suponía un esfuerzo intelectual. Es decir, no solo para medrar, sino que suponía un esfuerzo de intentar ser mejor que las circunstancias que te rodeaban. Esto hacía que tú fueras adquiriendo una conciencia crítica, de tal manera que cuando tú subías, y esto es una constante sobre todo a partir de la instauración de los regímenes burgueses, cuando tú subías, ya no subías, por decirlo así, puro, alienado, sino que subías con unas ideas que te había apropiado, que te habías apropiado a través de esa cultura. Es decir, que la alta cultura no ejerce solo un valor, por decirlo así, de ascensor material, sino que también ejerce el tema de ir permeando.
Sí, de ascensor espiritual.
Efectivamente, de ir viralizándose de unos sectores a otros hasta lograr efectivamente, de manera más o menos clara, que el señor, por ejemplo, que conseguía tener un fonógrafo en su casa y ponerse efectivamente la grabación de una ópera, pues también lograba, hay que decirlo, lo que podemos llamar, que ahora suena muy anticuado, una elevación espiritual, una elevación por encima de aquello que le rodeaba, diciéndole vagamente que había algo un poco mejor a lo que podía aspirar.
Un poco también lo que hemos comentado en alguno que otro programa, es encontrar esas ficciones, esas obras, esos productos culturales también, que no estén tan centrados en darnos lo que queremos, en un sentido de representación o de consumo del yo, sino también de abismarnos, ¿no? De decir, bueno, exactamente qué somos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Un poco lo que podríamos pensar que hubiera sido más interesante antes de la crisis, ¿no? Toda esa ensayística crítica con el sistema que luego asoló todas las tiendas y librerías después de 2008, pero que daba la casualidad de que antes parece ser que estaba más arrinconado en universidades y en otros sitios ocultos, tipo bibliotecas, ¿no? Pero sí creo que hay un tema de democratización de la cultura que deberíamos también plantear o al menos cuestionarnos hasta qué punto esa democratización ha tenido que ver precisamente con esto que comentábamos, que aunque suene cursi tenga que ver con el espíritu, o que tiene más que ver cómo se ha utilizado en general también, bueno, en determinados ámbitos, pero que es la cultura como moneda de cambio, ¿no? Como una manera de poder intercambiar o plantear una serie de transacciones que poco tienen que ver con esta idea de abismarse y demás.
Sería ingenuo pensar que la pérdida de hegemonía que sufre la alta cultura es un fenómeno pasajero irreversible. Imaginar una reconstrucción futura del circuito tradicional que la conectaba con la baja cultura. Soñar con la restauración de un estado de las cosas tradicional en el que, junto a los privilegiados y la clase media, incluso las masas obreras tendrían garantizado un acceso seguro, aunque discreto, al escenario de esa alta cultura. Y sería ingenuo porque el capitalismo tardío ha dejado de lado a las clases dirigentes tradicionales y sus estados, que eran los interesados en promover una identidad al tiempo nacional y cultural, y ha entregado esa producción de identidad social directamente a la industria cultural. Bolívar Echeverría. Vuelta de siglo.
Hemos terminado la primera parte hablando del tema, para entrar un poco ya para hablar de cultura popular o mainstream, que no es lo mismo, ya hablaremos de ello, del tema de cómo la cultura popular ha sustituido o reemplazado a la alta cultura, se ha democratizado la cultura, como comentaba Elisa al final de la primera parte, y qué implica realmente la democratización de la cultura. Lo que es cierto, y volvemos a la figura del intelectual melancólico, es que bastantes intelectuales que hablaban de la crisis de la alta cultura hablaban no de una democratización de la cultura, sino del reemplazo de un sistema económico, un sistema, por decirlo así, socioeconómico determinado, que precisaba de la estructura de la alta cultura, por un sistema, efectivamente, y esto lo ha multiplicado exponencialmente Internet, del tema de que necesitamos otro modelo para gestionar, por decirlo así, las tensiones en la esfera pública, y que ese modelo ha sido lo que llamamos democratización de la cultura, que más bien, hay que decirlo, ha sido una estandarización en base al capitalismo cultural de una serie de gustos masivos o más o menos masivos, que también hablaremos de estos, y que han legitimado una manera de ser y de estar en el mundo que llamamos democrática, que llamamos, por decirlo así, con la cual nos sentimos más cómodos y más arropados, sentimos que nos representa más.
En esa legitimación, además de esta cultura, podríamos decir popular, pero que también tiene que ver sobre todo con el mainstream, en el sentido precisamente de que tiene los dineros, tiene la atención, pero le falta dignificación. Y es esto lo que precisamente una película, por ejemplo, se me ocurre como Pantera Negra, busca precisamente en los Oscars, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos toda esta atención, tenemos además una serie de valores asociados a un producto mainstream, que lo que hace además es, volvemos otra vez a esa moneda de cambio, ¿no? Que dices, bueno, tenemos todo el pack, el combo perfecto, ¿qué es lo que nos falta aquí, ¿no? Es ese nivel de dignificación que nos pueden dar una serie de premios que nos colocan precisamente en otro sitio. Entonces hay que preguntarse, ¿y esto exactamente por qué?
Sí, hay un tema muy curioso, que es que mientras que la alta cultura ha perdido en los últimos años la batalla cuando ha intentado coquetear con la cultura popular, esto recordaremos que durante una época fue bastante común. Es decir, yo me acuerdo aquella época donde el tema de los famosos tres sopranos, que popularizaron la música clásica a través de una serie de discos que se vendieron muy bien. Hubo unos años en donde se produjo una especie de intercambio entre alta cultura y cultura popular que funcionó, y esto parece mentira que no lo sepa quien se intenta un poco bajar de su escalón, porque esto es una constante. Es decir, siempre pierde quien se, por decirlo así, extiende la mano hacia abajo. Esa persona siempre está perdida, o esa institución siempre está perdida. Y la alta cultura jugó esa baza durante un tiempo, intentó un poco la fusión, y como se ve con el tiempo, ha fracasado. El intento de acercar el gran arte al pueblo, podríamos decir, etcétera. Todo ese tipo de intentos han acabado como devorados en plan termitas, sin que hayan logrado de verdad ellos sobrevivir. Y mientras tanto se produce un fenómeno curioso, que es el que decía Elisa, que es el término de la apropiación del término alta cultura, y esto es muy significativo de lo que vamos a hablar en este segundo apartado, por todo tipo de ámbitos. Es decir, no hace falta buscar mucho en internet para darse cuenta de que, por ejemplo, ahora se habla de alta cultura empresarial para vender una serie de valores, se habla de alta cultura gastronómica, se habla de alta cultura estética en lo que respecta a la moda y la belleza. Es decir, que todo el mundo, jugando aspectos más bien pragmáticos y más bien cutres, podríamos decir incluso, en un aspecto, por ejemplo, como el empresarial, quiere arrogarse ese valor añadido que supone hablar de alta cultura. Esto efectivamente podía hablar o demostrar un complejo de culpa o un interés por intentar investirse en unos valores que no se tienen. Y esto es muy curioso lo que ha dicho Elisa de Bob Iger, de Disney, cuando habla de Pantera Negra. Es decir, cuando hubo la polémica de Martin Scorsese con Marvel Studios, del tema si los superhéroes son cine o no son cine, Bob Iger, uno de los mayores directivos de Disney, dijo tranquilamente que no entendía por qué Martin Scorsese decía eso, porque una película como Pantera Negra tenía tantos valores como películas del nuevo Hollywood como Taxi Driver o Apocalipsis Now. Claro, barbaridades como esa, porque en mi opinión es una auténtica barbaridad decir eso, no porque sea mejor o peor una película que otra, sino porque juegan en ligas absolutamente diferentes, aparte de que en este caso concreto sí creo que Pantera Negra es muy inferior. Pero el tema es efectivamente cómo un directivo de Disney se arroga, incluso haciéndose el indignado, como una especie de indignación moral, el tema de que, claro, él ha perpetrado una película popular, pero con valores, unos valores muy claros de diversidad, de corrección política, etcétera, con los cuales está jugando a que la gran cantidad de seguidores que tienen ahora mismo este tipo de películas digan efectivamente que tienen tantos valores o más como películas más clásicas, que apelaban más bien a la razón, a un tipo de estudio más profundo, más sesudo, más grave de la naturaleza humana en general, como por ejemplo, insisto, películas como Apocalypse Now o Taxi Driver, y cómo se está intentando manipular y cómo se está intentando ganar legitimidad.
Pero vamos, que no deja de ser curioso que haya como un quórum a la hora de ver en la alta cultura un coco, por así decirlo, cuando a día de hoy podríamos decir que no es más que residual, ¿no? Está precisamente esta anécdota que habíamos comentado fuera de micros de este director de orquesta, de música clásica, al que le señalaban esta cuestión de si se estaba hablando de algo completamente elitista, alejado de la gente, y que era de difícil acceso. Y claro, él poco más que subrayaba el hecho de que en todo caso estaban sobreviviendo, porque a día de hoy, como decíamos, es un tema residual, no pintan nada en la esfera pública y tampoco en un consumo popular y mucho menos mainstream, ¿no?
Hay otro caso, que es el de un libro que acaba de salir, que se llama Me cago en Godard, de Pedro Ballín, que incide un poco en la misma línea de lo que estamos comentando, del por qué hay esa necesidad a fecha de hoy de atizar a la alta cultura como si de verdad representase un valor opresor, y si no será una especie de complejo de culpa en el fondo para intentar legitimar nuestro gusto o nuestro rebozarnos, por decirlo así, en esta cultura mainstream y de mercado que tendemos a confundir a veces con la cultura popular. Este libro, como indica su nombre, es un libro que va de polémico, aunque tiene la mecha muy corta, porque arremete contra Jean-Luc Godard y todo lo que representa una forma de cinefilia que también se llama, Ballín insiste en llamar, elitista, fuera de la realidad, lejana al modelo del Hollywood clásico, de los valores de Hollywood, de entretenimiento y tal. Claro, emplear este discurso en 2019 como si de verdad fuera radical y revolucionario meterse con Godard, que es una figura absolutamente minoritaria y casi ridiculizada a fecha de hoy, y hablar efectivamente de que hay que defender a Hollywood y defender figuras como la del placer culpable, que están legitimadas y disculpadas y explicadas hace lo menos 15 años, pues indica un poco esto que estamos comentando, que es por qué hace falta, por qué le hace falta a la cultura mainstream, a la cultura de mercado, ese atacar, crear un fantasma, crear un enemigo, que para intentar un poco oscurecer o dignificar su propia posición.
Yo diría incluso que a veces hay una postura un tanto paternalista en ese planteamiento, porque incluso hablar de o justificar algo como los placeres culpables, cuando sabemos, y además tú y yo lo hemos planteado y analizado en no pocas ocasiones, que el mainstream tiene sus valores, tiene en sí mismo sus propios códigos, y desde luego, sobre todo a nivel sintomático y dentro de su contexto, es súper interesante analizarlo y sacar de ahí discursos, ¿no? Pero es curioso que entonces más allá se quiera hacer algo más allá de esto, ¿no? O sea, un poco también volvemos otra vez al tema del paso por el yo, ¿no? Ninguno queremos decir que en el momento en el que si somos lo que consumimos, ninguno queremos decir, bueno, que somos algo que no consideramos que está al nivel de lo que decimos que somos, ¿no?
Sí, esto ya lo hablamos en el programa quinto, cuando hablamos con Jordi Costa, que es el tema efectivamente de que nadie se legitima sin diciendo que ve el secreto de Acacias 38, como se llaman estos culebrones que se echan a mediodía, que van por el capítulo 1.327.415 y que ven millones de personas todas las tardes. Eso no le legitima a nadie. Lo que nos legitima es decir que acabamos de ver Watchmen, que acabamos de ver esta serie, esta película, que hemos ido al concierto de este artista, que tiene esta serie de valores un poco moral, yo no diría ni siquiera morales, sino moralizantes, de la corrección política, de los valores de la diversidad, todos estos valores que se venden ahora para legitimar el producto y que hacen que un Bob Iger pues diga de verdad furiosamente que Pantera Negra vale tanto como Taxi Driver. Aquí también había que citar, me gustaría citar dos frases que me parece que son bastante relevantes al respecto de lo que estamos hablando. Una es de Sigmund Freud, que decía: cuando dejamos de creer en los dioses, devienen monstruos. Es decir, cuando hemos dejado de creer en la alta cultura, cuando hemos dejado de relacionarnos con ella, de ver como algo aspirable o algo con lo que podíamos identificarnos con sus valores, la hemos convertido en un monstruo y seguimos echándole, con perdón, mierda encima, aunque no venga al caso. Y hay otra cita, porque me gustaría citar, que es un poquito larga, pero bueno, que es una cita de Friedrich Nietzsche, que dice: puede decirse que no haya historia de una génesis que no haya sido sentida como algo paradójico y sacrílego, surgido de la irracionalidad, en contraposición a las cosas que, al haber durado largo tiempo, se han ido embebiendo poco a poco y a posteriori de lógica, hasta el punto de que llega a parecer imposible concebir que también en su origen fueron paradójicas, sacrílegas e irracionales.
Esto viene también a plantear lo que, bueno, llamo muchas veces el ver sacrum, ¿no? Hasta qué punto tienen que venir la siguiente generación para decirnos que lo que en un momento determinado se consideró que no era digno, solo hace falta que pasen unas cuantas décadas para que, bueno, se eleve, y si directamente lo nuevo sea aquello que en su momento anterior también era denostado, ¿no? Y sí creo que tiene bastante que ver con la nueva generación queriendo poner su pica en lo que es suyo a costa del anterior.
Sí, la disputa entre lo viejo y lo nuevo pues es eterna, no es casi ley de vida, podría decirse así, y da lugar a situaciones bastante paradójicas, porque de hecho, igual que ha habido formas de cultura que en realidad ahora nosotros consideramos clásicas, y vuelvo a la cita de Nietzsche, y en realidad en su momento no lo fueron bastante discutidas, de hecho la mayor parte de las formas de cultura popular
o ilegitimadas les ha sucedido eso, desde el advenimiento, por ejemplo, de la burguesía y los medios de impresión, de prensa, etcétera, donde surgieron muchos modos de cultura popular que ahora nadie se atrevería a decir, por ejemplo, que el cómic es ilegítimo, que es un medio expresivo ilegítimo. Claro, sí nació como tal, nació de una manera que ni siquiera era considerado cultura, era considerado algo que pasaba por delante de los ojos. Y esto, la máxima paradoja, para cerrar un poco un círculo en torno al tema de Scorsese, me gustaría citar una anécdota bastante divertida, que es un libro que conocerán quizá los cinéfilos de más edad, que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, de William Goldman, que es un guionista, entre otras películas, es el guionista de La princesa prometida. William Goldman, en ese libro, que está escrito en el año 1982, habla de las películas de Martin Scorsese, de Steven Spielberg, o de un cineasta, por ejemplo, como Michael Cimino, que hoy es muy reputado, y nos da bastante que pensar. Por ejemplo, podemos pensar que el cine mismo ahora mismo se considera alta cultura y de hecho empieza a considerarse una especie de alta cultura en extinción, pero durante mucho tiempo fue un arte de barraca de feria o fue el Hollywood clásico, un cine de usar y tirar que no se respetaba ni siquiera por parte de Hollywood. Pero es que lo gracioso es ver como, por ejemplo, en el año 82 William Goldman habla, insisto, de una película de Michael Cimino como es, por ejemplo, El cazador. Y es una película que llama película cómic, es decir, lo que hoy achacamos a las películas de superhéroes, porque hace una serie de aseveraciones sobre el guión del cazador bastante bien hiladas, por las cuales deduce que es una película que en realidad no tiene mayor nivel intelectual que un comic book. Claro, resulta curioso que en el año 2019 Michael Cimino sea un cineasta intelectual reputado cuyas películas representaban el cine elevado de lo que se llamó Nuevo Hollywood y que, sin embargo, en el año 82, pues William Goldman dijera que en comparación a un cine clásico como Casablanca o El mago de Oz, que por cierto en el momento de su estreno tampoco fueron considerados alta cultura, pues que una película como El cazador, que hoy es un clásico contemporáneo, era una película cómic, una película menor.
Luego también un poco en esta línea, a mí me parecía también interesante hacer una comparativa entre, bueno, lo que podría decirse que es el nuevo la nueva lectura elevada que hay que hacer de todo lo que tiene que ver con las series de televisión, porque a fin de cuentas estamos ahora todos y todas consumiéndolos como si no hubiera un mañana, ¿no? Y un poco también para matizar, siempre que planteamos que cuando hay una agenda ideológica, porque política es toda ficción, pero en el momento en el que hay una agenda ideológica planteada de una manera específica, ¿hasta qué punto hay series de televisión como puede ser Sex Education, que ha sido muy celebrada porque entre otras cosas pues establece toda una manera de tratar ciertos temas, en este caso la adolescencia en un sentido pedagógico a través de una ficción, como sin embargo, o al menos este es mi punto de vista, siempre quedaba como yerma, como si hubiera algo que no terminara de funcionar más allá de que toda la fórmula era perfecta, ¿no? En un sentido feminista pedagógico, si lo prefieres, ¿no? Creo que la única persona actriz que le daba un aire más vivo a esa serie era Gillian Anderson, ¿no? Me parece curioso porque lo quería contraponer a Modern Love, que es este último boom del audiovisual televisivo, que sin embargo podríamos decir que incluso a un nivel de valores podrían leerse incluso como ciertamente en determinados episodios como retrógrados, y sin embargo es casi como una burbuja, es una serie burbuja en el sentido de el tipo de historias de emociones, amor y su codificación propia de, como decía, previo a la crisis, ¿no? O sea, hay algo curioso en lo que, precisamente en lo que podríamos tener series con agenda y falta ese sentido de ficción, ese ambiente, esa, no sé, tú que también la has visto, ¿cómo lo planteas? Porque a mí me parece que, a pesar de que podríamos hacer una lectura en el sentido ideológico, como decía, un tanto conservadora, de determinados aspectos, incluso en algunos episodios lindándolo perverso, pero a la vez mucho más lúcida y mucho más ¿cómo decirlo? Nítida en lo que podría ser una ficción en sí misma, no tanto un panfleto pedagógico.
Sí, bueno, es un tema que va mucho más allá de una serie de televisión para atañar efectivamente de fondo, como una baliza de fondo, por decirlo así, al tema efectivamente de qué entendemos hoy por cultura popular realmente y si funciona o no funciona. Es decir, Modern Love es una serie que está llena de detalles reaccionarios incluso, de detalles muy retrógrados, como decías tú, de detalles muy kitsch, etcétera. Y sin embargo, como ficción, es mucho más profundamente humana, cala mucho más profundamente, la calidad de las historias es mucho mayor, incluso diría que las interpretaciones y el compromiso de los actores es mucho más verosímil y más creíble que el 90% de las series, efectivamente, que se nos está creando hype todas las semanas por sus valores pedagógicos, ideológicos, etcétera. Esto, como digo, da bastante que pensar porque incide de nuevo en el tema de cuál es la cultura popular que legitimamos y si al fin y al cabo lo que está sucediendo ahora mismo no es que no estamos impostando la voz para hacer al fin y al cabo de la cultura popular alta cultura de nuevo y porque tenemos la necesidad de hacer eso, porque no podemos dejar la cultura popular que viva, que respire, nosotros tomemos nuestra propia impresión al respecto, hagamos nuestros juicios, etcétera, sino porque, por decirlo así, para que exista y fluya por la vía pública, por la esfera pública, de manera mayoritaria, necesitamos un nuevo régimen o código moral que la legitime.
O incluso preguntarnos si es la vía mayoritaria, porque a fin de cuentas yo no estoy segura hasta qué punto este tipo de ficciones no son también ficciones nicho.
Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una monstruosa mujer sólida como una columna normanda, con antebrazos de un color moreno rojizo y un delantal atado a la cintura, iba y venía continuamente desde el barreño donde tenía la ropa lavada hasta el fregadero, colgando cada vez unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como pañales. Cuando la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para atender, cantaba con poderosa voz de contralto un tema que obsesionaba a Londres desde hacía muchas semanas. Era una de las producciones de una subsección del departamento de música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana en absoluto, valiéndose de un instrumento llamado versificador. Pero la mujer la cantaba con tan buen oído que el horrible sonsonete se había convertido en unos sonidos casi agradables. Winston oía la voz de la mujer, el ruido de sus zapatos sobre el empedrado del patio, los gritos de los niños en la calle y a cierta distancia, muy débilmente, el zumbido del tráfico. La habitación donde se hallaba, en cambio, parecía impresionantemente silenciosa gracias a la ausencia de telepantalla. George Orwell, 1984.
Sería interesante abordar hasta qué punto la cultura mainstream, que es aquella que va por el canal principal, que viene apoyado por las voces que lo legitiman y desde luego por los medios de comunicación de masas, pues creo que es interesante centrarnos sobre todo en hasta qué punto a día de hoy la cultura es moneda de cambio y sobre todo se centran todos estos agentes culturales en su valor comunicativo, ya no tanto expresivo, que luego tú comentarás porque esto es un tema que a ti te obsesiona especialmente, y cómo el valor comunicativo y ya de desarrollo incluso a un nivel internacional, esto acuñado por organismos como la UNESCO, entienden la cultura como un medio. Volvemos otra vez a esta cuestión de entender todo el aparato cultural como manera de desarrollar una serie de políticas y de economías, y que tiene bastante que ver también con la manera en que la sociedad de la información, primero todos esos canales, esas autopistas de la información, abrieron todas estas vías de entrada, desde luego una cultura mainstream específicamente norteamericana, vamos, estadounidense, ¿no? Y esto es algo que muchas veces se abraza sin ningún tipo de problema, aunque la UNESCO también tenga todas sus políticas de diversidad, de protección de determinadas culturas en peligro de extinción por responsabilidad también de estos canales, pero hay que tener en cuenta también que con el argumento económico neoliberal, todas estas autopistas, que siempre me ha parecido una imagen bastante nítida, bastante clara de este fluido, de fluido económico y de cómo se utiliza la cultura para como excusa para la economía, y esto además lo acuñó y estableció perfectamente Bill Clinton en los 90, bueno, ahora mismo es ya una mecánica empresarial que sin ningún tipo de problema, bueno, ahora mismo es más supranacional en un sentido privado que bueno, que en un antaño más colonial, si lo prefieres.
Sí, digamos que, y aquí voy a ser tan cenizo como siempre, en el papel cenizo que me toca hacer aquí en el programa, y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, en realidad la cultura no le ha interesado prácticamente a nadie nunca. Es decir, cuando hablamos del aparato cultural como comunicativo, que hablabas tú, en realidad no hay ninguna diferencia entre, y esto vuelvo al tema de la alta cultura, entre cuando la cultura era un valor de cambio entre las clases acomodadas, que directamente alguien iba a una representación teatral, a una lectura en voz alta de un texto, o a una representación operística, iba para dejarse ver, para ver, ser visto y jugar un valor de tipo social, aprovechando la cultura como un decorado, como una excusa. Esto ahora lo único que ha sucedido es que se ha expandido, Sí, se ha democratizado, es decir, se ha multiplicado exponencialmente como un virus, y todos hacemos continuamente lo mismo a través de las redes sociales o, por ejemplo, incluso las conversaciones de viva voz. A mí me está sorprendiendo mucho últimamente, y esto lo digo a nivel personal, que últimamente cuando tenemos quedadas con conocidos, todo gira en torno a qué está viendo cada uno en este momento. Es una cosa bastante, igual que antes se hablaba del tiempo y los deportes en el ascensor, ahora se habla de las series que has visto. Uh-huh. Esto en realidad tiene muy muy poquito que ver con el verdadero valor cultural de la serie en cuestión, o el valor expresivo, lo que te ha aportado, digamos, de una manera un poco prepotente espiritualmente. Es decir, que aquí se une, por decirlo así, el señor que podía ir a ver a finales del siglo XVIII una ópera, que era el pobre hombre que se sentaba en un palco y no le dejaba ni escuchar la ópera porque estaban todas las señoras cotilleando sobre sus vecinas de palco, al señor que ahora quiere disfrutar de una serie y en realidad está viendo cómo a su alrededor la gente está consumiendo esa serie como si fueran cartas de una baraja, una serie, otra serie, otra serie, y en realidad lo único que importa son las interacciones sociales, porque en realidad no se está hablando estrictamente de las series, se está jugando al rol, al juego social de toda la vida, una noche de cena, pero empleando las series como excusa.
Pasa un poco también incluso como con la museística de ciertos medios que en un principio nacieron, como tú decías antes, sin ni siquiera ser considerados cultura y ahora entran, por ejemplo, en el museo, ¿no? Que en realidad muchas veces, lo hemos hablado alguna vez, es signo certificado casi de que el medio en sí, en un sentido popular, ya no tiene la importancia entre la gente en un sentido orgánico, vivo, y sino que está precisamente gentrificándose, ¿no? Ha entrado en un proceso de dignificación en el cual, bueno, pues en el museo se puede hacer un nació, creció y murió, ¿no? Y a la vez también ocurre, por ejemplo, con el cómic en un sentido divulgativo pedagógico. Me parece que es ciertamente analizable, yo no sé si decir hasta problemático hasta qué punto el cómic está siendo tratado como herramienta didáctica y pedagógica, cuando en realidad la educación no tiene que venir una serie de ficciones a educarte, o solamente entender el cómic, o bueno, ver qué riesgos podemos tener en que una generación que a lo mejor no lo considera como algo popular, accesible o normalizado, como pueden ser otros medios, tipo los videojuegos, se me ocurre, el acceso que tienen, por ejemplo, a un nivel de educación es, pues eso, vamos a estudiar esta cuestión a través de esta serie de cómics o novelas gráficas, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos cómo éramos de adolescentes. Normalmente cuando te decían, lee esto o plantea esto a través de, solías hacer todo lo contrario, ¿no?
Sí, la paradoja es que la cultura popular o determinados defensores de la cultura popular no se dan cuenta de la paradoja que supone que efectivamente si la alta cultura era odiada por mucha gente desde pequeños cuando estábamos en el colegio, porque efectivamente se te obligaba en unas clases de música a escuchar conciertos de Beethoven que se te ponía, o se te obligaba a ir a la biblioteca del colegio y tenías que leer obras de literatura clásica española, que acababas odiando a Pereda, a Benito Pérez Galdós o a quien te pusieran por delante. Hay gente que se ha empeñado, y esto es un poco la base de lo que estamos hablando, de cómo estamos hablando de cultura popular o estamos hablando de una nueva alta cultura que es muy diferente, está diciendo que los chavales hay que ofrecerles una serie de cómics, hay que familiarizarles con el cómic, pero siempre es un aparato absolutamente divulgativo, pedagógico, didáctico, que es todo lo contrario al cómic como medio expresivo. ¿Qué supone esto? Que inconscientemente o no se está vetando una gran cantidad de cómics, o se están produciendo incluso específicamente un tipo de cómics que están hechos para que se puedan leer en el colegio, en el recreo o en la hora de lectura en el colegio, lo cual tiene un efecto nefasto sobre el cómic como medio expresivo, porque claro, estás acostumbrado al alumnado, primero, a que el cómic es un aparato didáctico, y lo segundo, a que tiene que estar continuamente siendo un cómic muy determinado, tanto en el grafismo como en los discursos, que tiene un valor pedagógico.
También, además, incluso volvemos otra vez al medio cómic, como entenderlo como algo más fácil para comprender, no sé, la lengua, la historia, un ámbito científico. Y no estoy diciendo que no sea interesante, porque a fin de cuentas yo estoy pensando a nivel filosófico en Coe, encontrarme con Epicuro ay, Dios mío, justo el Epicuro de San Keith me hizo muchísima gracia y me pareció divertidísimo, ¿no? Pero creo, y lo digo también con un todo conocimiento haciéndome responsable también de que para hablar de una serie de temas es interesante hacerlo a partir de una serie de obras, pero yo no sé hasta qué punto estamos cayendo también en un tema, volvemos otra vez, generacional, como hemos comentado antes, de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Hasta qué punto una nueva generación nos puede estar diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y allá también hay un gap, un espacio, que estemos en parte practicando un tema casi paternalista, ya no solo con el medio, sino con la siguiente generación. Pero bueno, es un poco una autocrítica que yo me hago en este sentido también, precisamente porque también he planteado y manejado el cómic como material didáctico.
Hay un tema que ha estado flotando, y creo que en realidad flota sobre todo la idea que tenemos ambos, no solo para este Trincheras de la Cultura Pop, sino a la hora del ejercicio de la crítica en diversos medios, que es en definitiva qué es verdaderamente popular y qué no lo es. Que es mainstream, que es muy diferente, lo que hemos comentado, lo que está en la corriente principal de lo que escritores culturales, actores de determinado signo con poder en la esfera pública, etcétera, determinan que es cultura, incluso cultura popular, y que, insisto, no puede al final sino ser una nueva forma de alta cultura, que es cuando llamamos a la televisión Telesespir, cuando estamos comentando que hay series de televisión ahora mismo, como se decía hace poco en una entrevista, que son alta cultura, lo que hablamos, qué quiere decir eso y por qué existe esa ansia de legitimarse uno mismo, etcétera. Y es el tema un poco de lo que hablamos del mainstream invisible, es decir, esa cultura que ni hoy, ni ayer, ni mañana va a interesar, es por decirlo así, apropiable, gentrificable, podríamos decir, para hacer algo con ella que es didáctico, divulgativo, que sirva, que sea útil, que es todo lo contrario de lo que es la cultura, un poco la cultura, por decirlo así, ya podía hablar, la cultura atrás, la cultura que uno se encuentra de una manera irracional, muchas veces por parte del mercado, etcétera, no tiene nada que ver cómo te la encuentres, porque ahora hablaremos en realidad de por qué sentido tiene ahora hablar de cultura popular, más allá de cómo se gesta o no.
Y luego también lidiamos con esta idea de la cultura popular, que es como emanación o expresión casi pura de una comunidad, de un pueblo. A día de hoy me es difícil entender que eso pueda concebirse de esa manera, teniendo en cuenta que partimos de un entorno completamente hibridado, en el que ya no estoy segura incluso que podamos hablar de producción, sino en un sentido de prosumo, y de que todo lo que creas lo haces para ser visto y compartido, ¿no? Con todo el mundo hiperconectado, y pensando también en que todo lo que haces es para, no es para tu abstracción en tu habitación sola y pensando solamente en tus en tus neuras, ¿no? Y como escape tuyo, sino el escape viene precisamente por la pantalla, viene también por esa conexión, por ese compartir, por ese, bueno, a quién le ha gustado, a quién no, y esa ilusión o no de conexión, ¿no? Y claro, aquí entramos otra vez en esa idea ya híbrida, ya planteado como podría ser, por ejemplo, bueno, el trap, ¿no? Que podríamos hablar también de una aceleración incluso de estos procesos, ¿no? Y que incluso pensar en que hay alguien que lo descubre en un sentido casi paternalista y colonial es eso, paternalista y un poco de sentimiento colono de he encontrado esto cuando, en fin, si no lo has visto es porque probablemente no estaba pensado y planteado para ti como público objetivo, ¿no? Era para otra generación o para otro planteamiento de compartir, o que directamente, bueno, si te quieres montar la peli con lo que acabas de descubrir, pues allá tú. Pero bueno, esta es un poco la idea que nos lleva a pensar también en esta problematización a día de hoy de lo que es cultura popular, y un poco lo que había citado antes también, como lo que yo veo también que es cultura de nicho, ¿no? Hasta qué punto estamos magnificando determinados eventos que solo nos apelan a unos pocos muchos, ¿no? Pero que, como tú has citado antes con todo el tema de la cultura mainstream, hay otros muchos fenómenos que pasan por debajo del radar crítico.
Sí, a mí me gustaría concluir con una anécdota que creo que si logro explicarla bien, sintetiza un poco todo lo que hemos hablado en este programa, que hemos abordado bastantes temas, y es una escena que para mí es una de las escenas más brillantes de la literatura del siglo XX, que corresponde a 1984, la novela de George Orwell sobre el estado totalitarista donde vive Winston Smith, que intenta rebelarse contra el gran hermano, etcétera. Hay un momento determinado en el cual Winston Smith, mientras espera a su amante, a Julia, encima de una tienda de antigüedades donde se creen que están a salvo y pueden vivir su erotismo fuera del ojo del gran hermano, pues escucha cantar a una señora fuera que está atendiendo. Él se asoma y en un patio de vecindad ve que una señora está cantando, y Winston Smith reflexiona como un producto de la cultura mainstream de esa sociedad distópica, porque la ha creado el gran hermano, es una canción, él incluso piensa en los ideólogos que han creado esa canción, un poco lo que podemos emular ahora con una inteligencia artificial, ha creado una canción que es puro lugar común y que es una canción que podemos identificar con el mainstream de ahora, es una canción que ha llegado a través de todo lo que se supone que son todos los conductos que inundan la esfera pública y que funcionan, y que además ejercen una función comunicativa, es decir, de cohesión social, por decirlo de alguna manera. Y él reflexiona que lo que hace de ese mainstream cultura popular es cómo la interpreta la señora. La señora, mientras está tendiendo la ropa, está interpretando esa canción de un modo como lo haría un ruiseñor, como decía siempre Andrés Tapiello, gusta decir esto. Un ruiseñor canta y no sabe por qué canta. Canta, y eso es la expresión del ruiseñor, la expresión del ser del ruiseñor. Y Winston Smith piensa que esta señora también está haciendo de un conducto comunicativo cultural un conducto expresivo. La señora, al cantar, eleva esa cultura mainstream, ese artefacto, esa música mala, kitsch, hecha de una manera vulgar, la eleva a una condición trascendente que incluso sublima, salva esa mañana, por decirlo así. Le da a toda esa aura tan cotidiana de una señora tendiendo la ropa, le da una aura especial. Y a través de esa reflexión también Orwell hace alta cultura de ese momento. Es decir, hace un momento en el cual tú estás ahí a la vez, estás sintiendo lo que siente Winston Smith y estás sintiendo efectivamente esa grandeza, por decirlo así, que transmite la cultura cuando de un hecho nimio, de una anécdota vulgar y corriente del día a día, ha hecho un momento sublime.
Habéis escuchado la 17ª entrega de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa McCausland. Hoy hemos dedicado nuestro nuevo paseo crítico a la situación de lo que se ha venido a llamar tradicionalmente como alta cultura y la relación de su ocaso con el auge de la cultura popular. Podréis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consoni, con dos N's, www.consoni.org, ya he dicho que dos N's, pues ahí va, y en iVoox, también en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. Y os preguntaréis, ¿qué es Consoni? Pues Consoni es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural, localizada en Bilbao desde el 96 y con más de 20 años de experiencia. Trincheras de la Cultura Pop es uno de los diversos formatos que exploran desde Consoni el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en www.consony.org.